La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Se viene una nueva edición de la Conferencia de Presidentes, la 28ª, que se celebra mañana en Barcelona. La conferencia es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, pero lo han convertido en un escenario alejado del diálogo, ahuyentando posibles consensos, por nimios que sean. Es ya un ring lleno de suciedad y de poca utilidad. Ahí sacan todo su arsenal para tratar de conseguir rédito político. Una perversión más del sistema, una decepción más, tampoco una sorpresa. Decepción. Bueno, decepcionados como mínimo estarán muchos adolescentes o niños que viven en la zona afectada por la Dana. Pues bien, en la entrevista de hoy vamos a hablar de eso. De un estudio que impulsa la Asociación Española de Pediatría. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Carlos Mazón va a pedir al presidente del gobierno que suprima cualquier, ha dicho, tara fiscal de cualquier tipo, subvención, ayuda relacionada con la Dana. Asegura que la conferencia de presidentes, además, es un paripé, que en la última no sacaron nada en claro y no entiende que únicamente cuenten con 10 minutos para hablar sobre los 14 temas propuestos.
Además, Mazón denuncia que el gobierno central está negando financiación en el peor año en el que los valencianos lo necesitan y, como hemos comentado, pedirá a Pedro Sánchez que suprima todos los impuestos de las ayudas y los intereses de los créditos, porque considera inmoral que los afectados tengan que asumir esos costes.
Voy a recordar lo que ya dije en la anterior conferencia de presidentes, especialmente para las víctimas y especialmente para los afectados de la Dana, que el gobierno suprima todos los impuestos de las ayudas, suprima todos los intereses de los créditos y que suprima cualquier tara fiscal de cualquier tipo de ayuda, de subvención o de colaboración.
Y la secretaria general del PSPB-PSOE, Diana Morán, exige a Mazón que deje de ser el problema y se sume a la solución de Pedro Sánchez. Habla de un tema que se va a abordar mañana en la conferencia, de la vivienda. Dice que deje de ser un problema para que se construya vivienda, cosa que no ha hecho el presidente.
Morán lamenta que los valencianos y valencianas tengamos a un presidente que solo tiene excusas.
Dejó adjudicadas 1.100 viviendas, de las que solo ha sido capaz de construir 34. Yo le exijo al señor Mazón que acepte, que se sume a la solución, que deje de ser el problema y que deje de convocar manifestaciones y se ponga por fin a gobernar.
Desde la portavocía del Consejo aseguran que la propuesta del gobierno en materia de vivienda es una nueva huida hacia adelante para ocultar, dicen, su incapacidad de resolver los problemas de este asunto y seguir apoyando una ley de vivienda que no deja, aseguran, de ser un tapón a la oferta de viviendas y la falta de seguridad jurídica para propietarios.
Apuntan desde el departamento de Susana Camarero que no aceptan la extorsión, creen que van a vaciar el mercado de alquiler con su política de zonas tensionadas, reduciendo la oferta y provocando una nueva subida de precios.
Y este jueves ha hablado mucho de la reorganización de horarios en los centros de salud en la Comunidad Valenciana.
Lo que para Comisiones Obreras es un error que terminarán pagando solo los profesionales. Para la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia es una buena medida. Hablamos de la confirmación por parte del consejero de Sanidad, Marciano Gómez, de que a partir del 1 de octubre los centros de atención primaria van a cerrar los sábados por la mañana, con matices, porque abrirán por las tardes entre semana.
Desde Comisiones Obreras, la responsable de Sanidad, Yolanda Fernández, dice que el consejero hace trampas, que vende como refuerzo algo que ya existe en la mayoría de centros de atención primaria.
Los médicos, por tanto, harán más horas entre semana, librarán el sábado, pero eso no se reflejará en una mejora de la atención y, además, en muchos barrios está más cerca del hospital que el punto de atención de urgencias ambulatorias.
Entonces, si tú, el centro tuyo habitual, cierra en sábado por la mañana, vas a tener que desplazarte al PAC si tienes una atención urgente necesaria, y hay centros aquí en Valencia que está más cercano a un hospital que el centro de atención continuada, con lo cual puedes colapsar las urgencias hospitalarias y realmente no estás dando cobertura por la tarde.
Sin embargo, Pablo Sanz, que es miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia, discrepa, no entra en el efecto que pueda tener el cierre en sábado, se queda con el refuerzo entre semana.
Mucha gente que no puede ir al médico por la mañana dice ahora tendrá las tardes la atención, por lo tanto, para él mejora.
El reforzar las tardes también permite que la gente que por la mañana no puede acudir a nuestras consultas pueda acudir, por lo tanto, al contrario, yo creo que va a mejorar la asistencia, porque va a permitir que esas personas que por la mañana no van, vayan.
y el consejero Marciano Gómez afirma que la realidad es que la situación de cara al paciente apenas va a cambiar los sábados, que se ha limitado a cumplir un compromiso que adquirió en noviembre pasado y que si no ha aplicado antes es porque todavía no había presupuesto de la Generalitat para este año.
Marca el conseller diferencias con el Botánica, al que ha acusado de hacer promesas sin presupuesto. Explica que con esa medida mejora la conciliación de los médicos y los pacientes seguirán siendo atendidos los sábados como ahora en los centros de atención primaria para urgencias, con guardias, y entre semana tendrán más posibilidades de poder acudir con cita.
¿Qué vamos a conseguir? Dos cosas. En primer lugar, la conciliación, y en segundo lugar, la disminución de la demora, porque las jornadas de tardes pondremos más agenda a los ciudadanos. En este momento, en los sábados, solamente se atienden las urgencias. La prestación sanitaria que se va a dar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana los sábados por la mañana será prácticamente similar a la de ahora. Lo que sucede es que el turno de mañana se pagará como una guardia.
Vamos con la jueza de la Dana, que hoy ha requerido, a petición de una acusación popular que ejerce la Acción Cultural del País Valenciano, nueva información sobre las llamadas recibidas y las no atendidas por el teléfono de emergencias 112 el 29 de octubre del 24.
También solicita copia de la biblioteca de mensajes de Salert y los documentos que se acompañan a la misma, redactada por un equipo encabezado por un catedrático de sociología. Y pide a esta casa, a Radio Valencia Cadena SER, que aporte copia de la entrevista que realizó el programa Hoy por Hoy Valencia al subdirector general de emergencias, Jorge Suárez, a mediodía del 29 de octubre.
En concreto, la entrevista empezaba a las 12 y 21, en la que Jorge Suárez dijo esto.
La mayor prudencia, sobre todo en el cruce de barrancos, de zonas que, y aunque salga el sol, puede posiblemente que en la ciudad de Valencia, en su entorno, puede salir el sol en las próximas horas, pero los barrancos van a llevar agua, pueden llevar agua de aguas arriba. Esa es la mayor prudencia.
Además, la instructora ha acordado, a petición de la acusación popular de Intersindical, citar a declarar a otro técnico de emergencias, un operador de comunicaciones, y pide la incorporación en la causa de un artículo de divulgación científica de un profesor de la Universidad de Vigo y el cotejo de los mensajes de WhatsApp aportados por el jefe de climatología de la EMET en la comunidad en su declaración como testigo.
Y Vox ha denunciado hoy que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha negado a la comisión de la DANA del ESCOS la documentación solicitada relativa a organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la EMET. La formación censura este nuevo capítulo de la tildan traición e infamia del PSOE y del presidente del gobierno.
Según el síndico José María Llanos, la delegación ha contestado a Vox que la solicitud de información o documentos a la Administración General del Estado, así como al conjunto de entes que conforman el sector público estatal, corresponde únicamente al ESCORS y, por tanto, no puede entregarle la documentación que le solicita. Llanos afirmaba que resulta curioso que los defensores del autonomismo nieguen al ESCORS el conocimiento de lo que pasó ese día. Reiteraba además que se demuestra que el PSOE no quería esa comisión de investigación y que prefiere la del Congreso porque la tiene controlada y que en el ESCORS quiere tapar sus errores.
Según la delegada del Gobierno, la señora Pilar Bernabé, no tenemos derecho los valencianos aquí en las Cortes Valencianas a tener toda la documentación para dirimir las responsabilidades. Es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho que ocultar de su conducta criminal por acción y por omisión del deber de socorro a los valencianos.
Bueno, y más de 80 alcaldes y alcaldesas de municipios de Almería, Murcia y Alicante, abastecidos por el trasvase Tajo Segura, han firmado este jueves la defensa de esta infraestructura, mostrando así su firme rechazo a la modificación en las reglas de explotación prevista por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y había dirigentes políticos, comunidades de regantes, agentes empresariales y sociales. Se han reunido en Murcia. Y sobre esa conferencia de presidentes de mañana en Barcelona llega el punto y seguido de hoy. Salva Enguix, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Me incluyo en el grupo, y creo que somos muchos, que no creen que la conferencia de presidentes de mañana de Barcelona sirva para alcanzar ningún acuerdo. Este foro, que debería servir para coordinar políticas entre todas las autonomías, como sucede en Alemania con los Länder, se ha convertido en un instrumento que el presidente del gobierno utiliza según su interés o conveniencia, o para que la oposición del PP disponga de otro espacio con el que erosionar al Ejecutivo de Sánchez con la rebelión de sus varones, hasta el punto de que asuntos como la financiación autonómica, que debería ser un tema prioritario de consenso y diálogo, es ahora, a causa de unos y otros, asunto de confrontación política. Me gustaría equivocarme, pero creo que mañana, al final de la cita, la sensación será de fracaso.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
La ventana Comunidad Valenciana. Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries. Tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guay!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver, la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas, sí, al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. ¡Oh!
Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la Cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
La Asociación Española de Pediatría, AEP, va a elaborar un estudio para analizar a corto, medio y largo plazo el impacto físico, emocional, nutricional y ambiental de la dana en los niños y adolescentes en las localidades de Catarroche y Sedaví para cuantificar no solo los efectos que han tenido las inundaciones, sino también poder elaborar estrategias preventivas de atención en emergencias climáticas. Es lo que se ha anunciado en la presentación del 71 Congreso de la AEP, que reúne en Valencia desde hoy a más de 2.000 especialistas. Vamos a hablar de esto con Juan Antonio Ortega, que es el coordinador del proyecto RESIA y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Señor Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Hablamos de un estudio, evidentemente, de largo recorrido, de muy largo recorrido. Entiendo porque el impacto de la tragedia es tan descomunal desde el minuto uno y en los primeros días hasta meses y años después, que era necesario, que ustedes entiendo que han pensado que era necesario hacerlo bien y a largo plazo.
Claro. Los impactos en la salud de los jóvenes, ¿no?, de los niños y adolescentes por las inundaciones no solamente son importantes y relevantes a corto plazo, sino especialmente, sobre todo a medio plazo. En el mundo científico hablamos hasta los 6 meses aproximadamente, y a partir de esa época hablamos de impactos a largo plazo. Y lo que se observa en los pocos trabajos que hay en el planeta Tierra de la importancia y trascendencia que tienen esos impactos, no solamente en la salud mental, sino también física, en todos los ámbitos de la salud, a medida que pasa el tiempo, y el poder evaluar, el poder conocer, comprender, nos puede ayudar a planificar mucho mejor el futuro en estas poblaciones y también en el futuro, ¿no?, de las zonas afectadas.
Claro, porque en base a la evidencia de las emergencias climáticas que estamos sufriendo, ustedes buscan datos que les ayuden para establecer directrices, protocolos, formación, todo eso.
Claro, directrices, protocolos, formación y también el generar esas estructuras para ayudar a mitigar esos impactos del cambio climático orientados hacia la infancia. Piensen en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Las escuelas es el corazón de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Es decir, cuando una escuela se abre y cuando los niños empiezan a normalizar esas actividades en esos entornos más seguros, supone un espaldarazo importantísimo a esa capacidad de resiliencia y de construcción de bienestar en las comunidades. Necesitamos comprender mejor. Son pocos los estudios en el planeta Tierra que estudien los efectos de las inundaciones en la salud a medio y largo plazo. Y es una gran oportunidad.
Sí, sí. No, le iba a preguntar. Tengo entendido que usted ya ha vivido una experiencia de este tipo, no de esta dimensión. Por lo tanto, usted puede tener como una visión de lo que nos podemos encontrar en esos niños y adolescentes a pequeña escala con respecto a lo que seguramente empiezan a encontrar con este informe, con este estudio. Sí.
¿Te refieres al estudio RESIA, digamos, que tiene su origen en los acontecimientos que ocurrió en el Mar Menor, en la Dana del 19, uh-huh, en la que se anegaron y tuvieron una inundación importante? Solamente hubo dos víctimas mortales, pero pudimos cuantificar el impacto a medio plazo en estas comunidades y ha sido muy útil, porque aquella experiencia del Mar Menor, en la que muchos jóvenes nos decían, ¿no? Recuerdo una adolescente, Marina, que nos decía: después de todo lo que he pasado, puedo enfrentarme a cualquier cosa. Y Marina pasó casi un mes viviendo en un altillo de su casa, y muchos de los que nos escuchen ahora comprenderán muy bien lo que estoy diciendo, ella y toda su familia, en una casa que era nueva, ¿no? Y que unos días o semanas antes de la Dana se habían ido a vivir allí. Y esto nos permitió comprender, tú fíjate, lo que aprendimos de aquella experiencia ha sido útil, porque muchos de los vídeos y materiales de divulgación que la Asociación Española de Pediatría ha hecho y que ha tenido miles de descargas, nos permitió comprender los impactos a corto plazo de la seguridad alimentaria, nutrición, diarreas, todas esas evidencias que comprendimos del impacto que observamos en aquella zona del polvo en resuspensión a medida que se seca el lodo, ¿no? Y empeora la calidad del aire, los problemas respiratorios. Y, importante, a los 4 meses del episodio, el impacto que hay en la calidad de vida relacionada con la salud emocional, social y escolar, tenían mala calidad de vida relacionada con la salud en esas dimensiones, a los 4 meses, el 37%, el doble que en los controles. Eso nos animó fuertemente a expandir al Hortasud, y estoy convencido que uno de los resultados de este trabajo será crear una red colaborativa entre pediatras, comunidades escolares, incluso municipios y familias, ¿no? Y que sea el legado de RESIA para construir, voy a decir, comunidades, familias y jóvenes más resilientes y preparados.
Estamos hablando y vamos a hablar durante mucho tiempo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, de reconstrucción, ¿eh? Miramos a lo físico, miramos a ver si hay alguna hoja de ruta, coordinación de administraciones, pero en el ámbito en el que estamos hablando usted y yo, ¿cómo debemos hablar a la hora de recuperar y cuidar a los más pequeños, a los adolescentes? ¿Recuperación? Claro, porque hay que fijarse en la reconstrucción, pero entiendo también en la reconstrucción y en la recuperación de las personas.
Claro, pero fíjate, la capacidad de resiliencia que tienen los jóvenes es importante y no hay que desdeñarla, ¿no? Pero eso no quita, en las semanas en las que estuvimos preparando el trabajo, muchos jóvenes nos lanzaron información y frases que eran contundentes. La voz de la infancia importa, y creo que mensajes como "ya no quiero que se inunde fuerte más", "después de la inundación no dormía bien, soñaba con agua entrando en mi casa, sentí que nadie sabía lo que nos pasaba a los jóvenes, nadie preguntó cómo estábamos". Es decir, creo que los jóvenes, el colocar las estructuras escolares, los centros polideportivos, el recuperar los entornos en los que ellos puedan el reencontrarse con la naturaleza, el promover las actividades deportivas, especialmente en estas áreas, y el poner prioridad en la inversión en los centros educativos, creo que es clave, y RESIA va a ser una oportunidad extraordinaria para poner voz a la infancia y a la adolescencia de la comunidad, de las zonas afectadas y de otras que habrá en el futuro.
Pues Juan Antonio Ortega, coordinador de este proyecto RESIA y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
A usted, muchísimas gracias.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo: repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Para mañana no tendremos muchas nubes. Bueno, en el interior norte de Castellón por la tarde hay probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas van a subir un poquito más. Luis Sifre manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.